Son tiempos electorales, tiempos en el que se marcan los ritmos de las propuestas que juegan en el sistema burgués de la democracia representativa. Y se escucha todo, muchas veces con mucha honestidad y otras con mucha hipocresía. Las palabras de Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer en Cadena Nacional no hacen más que explicar los que muchos ya hayamos deducido, incluso escuchado, en las mismas palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta idea de que en la actualidad ya no hay ideologías, sosteniéndose en esa propuesta dominante, luego de la caída del muro de Berlín, de decir que las ideologías habían muerto. Lo que ha mencionado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no hay enemigos ni amigos en el mundo de hoy. Hay intereses contrapuestos. Y esta es la lógica que domina la actualidad política y social. Una semana con muchas presentaciones de listas, de candidatos, de nombres, de definiciones, de actos, que se van empezando a escuchar en este folclore que es el camino a las elecciones, en primera instancia las PASO. En el programa del día de hoy vamos a estar escuchando una de las presentaciones de las listas, en una semana en la que el intendente Mariano West presentó su lista en el Club Los Indios. Pero también venimos de una semana de mucha lucha, más allá que las elecciones lo quieran devorar. Recordemos lo que sucedió el día lunes en Mar del Plata. El juicio cerraba de Laura Iglesias, la trabajadora del Patronato de Liberados, con una sentencia, y se abre una arista más en la causa de Laura para seguir exigiendo justicia y relacionándolo con lo que denunciaban las trabajadoras del Patronato de Liberados, que es la precarización laboral. Ese mismo día también Moreno Ciudad Pulmón hacía una radio abierta en la Plaza Mariano Moreno. Todo esto va a estar en el día de hoy, en este programa llamado Convocatoria a la Unidad de Clase. Y el día viernes era la histórica movilización en Avellaneda a 13 años de la masacre de Avellaneda, de la muerte de Darío y Maxi. Son tiempos distintos, tiempos de reclamos, como lo han hecho las organizaciones que llevan adelante la defensa en la causa de Mariano Ferreira y que tuvieron que presentarse como Doro Pi el día jueves. Semanas de mucha lucha, también de mucha denuncia por lo que le ocurría a la hermana de Luciano Arruga con su auto al recibir una amenaza por haber hecho visible lo que le pasó a su hermano. Y la semana que viene no va a ser distinta, porque Fernando de la Rúa va a presentarse a la justicia por el 2001, pero no va a presentarse como vos te imaginás, como Susana se imagina, como imputado. No, va como testigo. Fernando de la Rúa va a ir como testigo a atestiguar lo que sucedió en diciembre de 2001 cuando él dio la orden de ejecutar la represión en el territorio. Claro, vivimos, como dice Cristina Fernández de Kirchner, en un mundo en donde no hay ideologías, donde sí hay intereses en juego. Entonces, estos intereses contrapuestos se mueven bajo la lógica de la coyuntura y todos compran. O sea, que es la lógica mercantil del sistema. Compramos hasta todos los buzones y los obeliscos que nos traigan. En el día de hoy, estos van a ser los ejes que te señalábamos. también nos vamos a meter en la promesa que habíamos mencionado de apuntalar todas las listas que se presentan en las elecciones del sindicato de ATE. La estábamos esperando a Susana Maynard. Llegó como el cartero con toda la información porque dijimos y habíamos prometido, si no, nosotros estamos de algún modo denunciando el sistema electoral representativo, diciendo que esto es participativo, diciendo que Maynard iba a traer toda la data, que iba a ser la primera que iba a hablar, terminé hablando yo. Entonces la idea es que Maynard venga, se sienta aquí y traiga todas las listas, todos los colores, todos los nombres y nos diga quién va a estar presentándose. Pero como vino corriendo como el correcaminos, la vamos a dejar que descanse y que lo haga tranquila a eso. Mientras tanto, a quien escuchabas, y me está a mi lado, acompañándome, Gabriela Medina, a quien paso a saludar inmediatamente, que es mi co-keeper, que me va a acompañar en el día de hoy.
Hola, Fernando Ochoa, ¿qué tal, oyentes? ¿Cómo están todos?
¿Cómo le va a usted?
Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo está?
Bien, con frío.
Sí, pero bueno, con unos matecitos ya está.
Sí, unos matecitos, estamos. Unos pan dulces, ¡epa!, turrones, todo lo que sobra de la Navidad.
De la Navidad, digamos. Que claro. Lo traigan.
Sí, sí, que traiga todo. Le decimos a los oyentes que se pueden comunicar, ¿dónde, Gabriela?
Al teléfono de la radio, al 0237-4666-559. Nos podés enviar un mensaje de texto al 1115-3368-0099. Nos podés escribir un mail a convocatoria a la unidad de clase @yahoo.com. Y si querés, nos podés enviar un mensaje por Facebook o visitarnos a convocatoria a la unidad de clase @facebook.com.
Perfecto, eso van a ser las líneas y se pueden llevar malas palabras.
Exacto, hoy tenemos malas palabras.
Siempre tenemos malas palabras.
Siempre, siempre. Sí. Ahora en la próxima le digo bien qué títulos tenemos.
¿De las malas palabras?
Exacto.
Bueno, dele, después me dice bien. Mientras tanto también, ¿dijo que se puede comunicar por Facebook?
También por Facebook,
lo sí. Tiene todo abierto ahí, ¿no?
Acá tengo todo el Facebook abierto, ah. Sí, sí.
Bueno, después le vamos a hacer una prueba de fuego.
Bueno.
A ver si está atenta o no está atenta.
Bueno.
Porque estas son cosas que hay que estar atentos, porque vio cómo es la radio.
Sí.
¿No?
Sí. No te, sí, pod- me dice no usted. No te podés... Tenés que estar concentrada.
Sí, tiene concentrado. Tiene que estar concentrada. Están llegando mensajes, me parece. No están llegando mensajes.
Ahí está.
Ahí llegó mensaje. ¿Qué dice?
¿A
qué
usted
dice?
Le llegó más... Me gusta el programa.
Bien.
Ah, pero no vale. ¿Quién me lo manda?
¿Quién se lo manda?
Tal Fernando Ochoa. ¿Usted lo conoce?
Sí, trampa estoy haciendo. Bueno, pero por lo menos empiezan a manejar las redes. Sí, de esta forma nosotros iniciamos convocatoria a la unidad de clase poniéndole un poco de humor en un programa que hoy no va a tener humor.
Exacto.
Así que este va a ser uno de los incentivos del día de hoy en la 90.1 en esta radio recuperada. Comenzamos convocatoria a la unidad de clase de esta manera.
Vamos a hacer de mí con un pedazos. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partí de soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo. Necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Continuamos en convocatoria de la unidad de clase. Nos está acompañando ¿quién, Gabriela, ahora?
Susana Mainar.
Bien ahí.
Nuestra productora general.
Está sentada al lado nuestro. ¿Cómo anda, Mainar?
Hola, buenas noches a las oyentas, buenas noches a los oyentes. Bien, un poco cansada, pero bien.
Bien, bien. Bueno, después nos va a decir la información que prometimos.
Sí, sí, también tenemos al compañero Walter Cravero.
Me gusta porque es como Franchella en, sí, en la película El secreto de tus ojos. Vos negá todo, ¿no? Esta idea de, sí, 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 lo vamos a hacer, tenemos esta información.
Sí, 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 sí. Va, tenemos información electoral partidaria y electoral sindical también.
Exactamente. En primera instancia vamos a cortar la torta, así como dijo Mainar, en dos partes. Nos vamos a la partidaria.
Sí,
porque a las elecciones generales, donde el Frente Popular presentó lista en el Club Los Indios. Más, para ser más precisos, en el bar que está dentro del Club Los Indios, del café que está dentro del Club Los Indios.
Hizo conferencia de prensa.
Se hizo una conferencia de prensa. Día anterior había estado toda la maquinaria electoral del Frente para la Victoria en el Club Los Indios presentando Mariano Hues su lista. Nosotros estuvimos las dos ocasiones como radio, pero vamos a escuchar en primera instancia al candidato a intendente Gustavo Zarza, del Frente Popular, que hablaba cuando se abrían los micrófonos de esta forma.
Para nosotros es una tarde especial, es una tarde particular, porque hoy estamos presentando nuestra lista en medio de una artillería de otros candidatos que eligen financiar campañas que la verdad que son millonarias en un pueblo como el de Moreno, que es un pueblo de trabajadores, un pueblo empobrecido. Entonces, poder constituir una lista de trabajadores, poder constituir una lista electoral de organizaciones que han demostrado que quieren construir una experiencia política diferente, la verdad que no nos da lugar más que al orgullo, a la tranquilidad, al respeto y a la solidaridad que tenemos que tener entre todos los compañeros y las compañeras que vamos a enfrentar en condiciones desigual una batalla electoral. Decimos en condiciones desiguales porque nosotros no tenemos los medios económicos. Esta es una fuerza con escasos recursos, pero que apuesta y que se la juega para invitar a los votantes de distintas procedencias que quieran constituir una experiencia política diferente. Por eso nosotros, como hemos dicho en otras oportunidades, pacientemente hemos puesto un oído en la construcción, en las necesidades de nuestro pueblo, y hoy podemos decir que contamos con una batería de propuestas referentes al empleo, a la urbanización, a la temática de género, referentes a la seguridad social, que tiene que ver con el tema de la inseguridad, referente a la salud, a la educación. Son propuestas básicas, realizables, y que nosotros las estamos difundiendo porque creemos que ahí está la otra cara de la construcción política. Mientras algunos juegan y especulan con dinero y marketing político, nosotros tratamos pacientemente de construir una experiencia que represente las necesidades del pueblo de Moreno. Por otra parte, es un gusto enorme compartir esta triada, vamos a decir, que encabeza la lista, con una compañera como Alicia Melnar, que es la secretaria general de la Asociación Trabajadores del Estado. De más está decir la historia que tiene Aten Moreno en defensa de los intereses de los trabajadores. Y por el otro lado, la compañera María González, también comprometida con las causas y las necesidades populares a través de su organización, la Corriente Clasista y Combativa y el Partido del Trabajo y el Pueblo. En tercer lugar, contamos con un compañero como Gerardo Duré, un compañero de Emancipación Sur, comprometido con las causas sociales y que viene batallando desde hace muchos años también en los medios de comunicación.
Ahí escuchábamos a Gustavo Zarza, candidato a intendente, a quien vamos a escuchar rápidamente es Alicia Melnar, que estaba al lado de Gustavo Zarza, que es candidata a concejal, primer candidato a concejal por el Frente Popular, habló de esta forma.
Porque como nos contaba acá el compañero Willy, que es una realidad, nosotros como Frente y como partidos políticos nuevos que somos, algunos no están nuevos, pero realmente la verdad que lo que menos tenemos es el aparato económico que tienen los demás partidos tradicionales, y no pretendemos tampoco en lo más mínimo competir con ellos. Digo, en realidad esta lista, la composición de nuestra lista acá en Moreno es un lujo, y es un lujo compartir con compañeros de organizaciones sociales, barriales, sindicales, compañeros con los que hemos venido trabajando y militando en el campo popular desde hace muchos años en los distintos ciclos de nuestra vida militante, ¿no? Y eso tiene que ver con que, ¿por qué hago esta pequeña reseña? Porque en realidad consideramos que ya no podemos delegar más la responsabilidad de decidir el futuro de toda la población, del pueblo, de la provincia y de la nación, si se quiere, en la figura de nuestro compañero Víctor de Llenaro, que para nosotros, en lo personal, como militante de la ATE y secretaria general, es un orgullo tener un compañero como Víctor de Llenaro, con la trayectoria que tiene, como precandidato, como candidato a presidente. Pero aparte de esto digo que ha sido una decisión nuestra no delegar más la responsabilidad de que otros nos gobiernen. Estamos todos los compañeros, creo que todos, hasta el compañero que se acerca a la militancia cotidiana tiene la capacidad para poder gobernar nuestro distrito por sobre todas las cosas, porque padecemos las mismas cosas, porque venimos peleándose mucho tiempo que por el agua, que por el servicio del transporte que no funciona, porque tenemos un solo hospital, porque las salas no tienen los recursos ni humanos ni económicos que corresponden, por el medio ambiente, por tantas cosas que nadie nos va a enseñar a nosotros que son las cuestiones que las padecemos y que las venimos luchando y reclamando. Entonces no podemos seguir quedándonos, y esto es un llamado a la población, ¿no? No podemos seguir quedándonos solamente en el reclamo, que es justo y es válido, sino que tenemos que hacernos cargo de poder empezar a construir una política diferente, una alternativa diferente, fuera de lo que es este conglomerado económico y político tan salvajemente vergonzoso, porque si vieran con la cantidad de dinero que hoy gastan en campaña política, los puestos de trabajo que se generarían, por ejemplo, en un hospital o en una sala, o las reparaciones que se harían en las escuelas, o los asfaltos que se construirían hoy en día. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que la verdad que asumimos ese compromiso como frente, que no es un frente electoralista que a partir del 9 de agosto o del mes de octubre se va y se disuelve, sino que va a continuar construyendo política para un Moreno distinto. Y que sí le pedimos que nos voten, que confíen, porque realmente cualquiera de nosotros, y lo digo con total honestidad y orgullo, estamos capacitados, preparados y tenemos la honestidad suficiente para poder conducir y ser gobierno en Moreno. Digo, yo quisiera, porque en realidad nosotros dijimos vamos a presentar a los compañeros de cada fuerza. Yo vengo por la Unidad Popular, que preside Víctor de Llenaro, el compañero por Emancipación Sur, y María por el PTP, pero también considero que los compañeros consejeros escolares también tienen que están presentes, incluso acompañándonos, y van a estar en nuestra lista, tienen que ser conocidos. La compañera Ana Torres, que es la compañera del PTP, la compañera Alicia Romero, que es la compañera de Unidad Popular, y el compañero Mariano Bianchi, que no se encuentra ahora porque está trabajando, pero bueno, ellos son los compañeros que también van a bancar esta lista de consejeros escolares. Y a todos ustedes, nada, decir que se puede. Siempre soy una convencida que cuando hay decisión, se puede.
Ahí escuchábamos a Elisa Meinar, muy fuerte, por cierto, como dice Susana, que está a nuestro lado. Le decimos a Hilda Ruiz, que está escuchando la radio, que tenemos la respuesta y que vamos a intentar comunicarnos. Las líneas están medias complicadas, pero intentaremos hacer la señal de Batman para hablar con usted y decirle la respuesta a su pregunta. Mientras tanto, vamos a escuchar a María González, de la Corriente Clasista Combativa, que conforma este Frente Popular. Habló también ahí, dijo, ¿qué más agregar a lo que dijo Gustavo Zarza, a lo que dijo Alicia Meinar? Sí, agregó la parte más territorial de esta forma.
Y vuelvo a recalcar lo que ya se ha dicho, es un orgullo estar dentro de este frente, primero porque yo lo decíamos en otro espacio, si la gente entendiera que esto es un lujo de verdad, porque y es un orgullo de compartir con compañeros que hoy están acá y que representan a cada uno de los barrios donde sufrimos la política implementada durante tantos años por los que las vienen manejando. Yo creo que a ninguno de los compañeros no puede decir que no sabe de lo que es no conseguir turnos en el hospital, porque no lo hay, ni en la sala. Ninguno de los compañeros puede decir de salir a la calle porque no nos ha terminado un jardín, porque si hay algo que hicimos, nosotros hemos aprendido todos estos años a luchar por esas cosas. Los compañeros no pueden decir que no saben de las inundaciones por la falta por la falta de trabajo en los barrios, porque nosotros lo conocemos, porque vivimos, porque sabemos que sueñan, sabemos que piensan, cuáles son sus deseos, cuáles son sus dolores, cuáles son sus anhelos para vivir en este Moreno, que lo queremos un montón. Por eso digo, es un lujo estar con los trabajadores, estar con gente de Emancipación Sur, nosotros del PTP, que a través de la CCC, ¿quién de ustedes no conoce de nuestras luchas, en conjunto, por separado? Y acá están. La verdad que compartí con todos los compañeros que sabemos lo que pasa en Moreno. ¿Por qué no es que nosotros vamos a cada barrio y no nos plantamos a hacer campaña diciéndole todo lo que podemos, le vamos a hacer en un futuro? No, nosotros todos los días trabajamos para transformar la realidad de lo que nos hacen vivir. Entonces este es nuestro compromiso. Si ya estamos, ya sabemos que, cuáles son nuestras necesidades, qué cosas queremos cambiar, bueno, para eso se ha formado este equipo, y de verdad que es un lujo, con el compañero de Genaro a la presidencia, y con una compañera joven que le acaban de elegir en Santa Fe, donde hemos hecho una muy buena performance este frente, con una compañera joven como Evangelina Codoni, de 33 años, luchadora, campesina, y bueno, si eso no es un lujo, compañero, no sé de qué estamos hablando. Por eso le agradezco a todos, este es el equipo que va a acompañar y es el con el cual vamos a trabajar para de verdad cambiar todas las cuestiones que tienen que ver con la política acá en Moreno.
Ahí escuchábamos a una de las candidatas por esta propuesta como concejal, María González. Vamos a volver a escuchar a Gustavo Zarza, en este caso con la materia de seguridad. ¿Qué propone el Frente Popular ante la seguridad? Recordaba, buscando material de archivo, y más todavía aún, cuando la semana pasada, no sé si usted lo vio, Susana Meinar, y usted, Gabriela, a el gobernador Scioli, candidato a presidente por el Frente para la Victoria.
Impresentable.
¿Pero vio lo que voy a decir?
Bueno,
en Ezeiza, 18.000 efectivos de la Policía Comunal, ¿lo vio?
Ay, Dios. No.
Era un ejército.
Yo tampoco lo vi.
Ahora después le voy a mostrar.
A ver.
Para que lo vean visualmente. Exacto, a la dimensión. Sí. Pero lo cierto es que comentaba la importancia de esta fuerza para instalar la seguridad en la sociedad. Y también remarcar lo que ya ha dicho Scioli en muchas ocasiones. Te conoce y te va a cuidar, con la idea de los vecinos que son sí, integrantes de esta fuerza represiva. Bueno, hay una propuesta por el Frente Popular, le consultamos, responden con repregunta, que eso es lo importante de ser libres para preguntar. Y está bueno, así que sea. Escuchamos lo que nos dice Gustavo Zarza.
Sí, en materia de seguridad nosotros analizamos todo desde una perspectiva social. O sea, nosotros estamos en contra absolutamente de cualquier sistema represivo. Nosotros no queremos que las víctimas del hambre, del desempleo, de las drogas, del narcotráfico, terminen siendo victimarios. Entonces, para eso, yendo específicamente a tu pregunta, nosotros consideramos que el delito está organizado en función de la actividad delictiva vinculada a muchos espacios de las fuerzas de seguridad y vinculada a muchos espacios que están ligados a la justicia. En este sistema, como se viene manejando de corrupción, hay zonas liberadas. Hay zonas liberadas para robar, hay zonas liberadas para el narcotráfico y hay zonas liberadas para la prostitución. Nosotros creemos que eso se tiene que eliminar de la sociedad. O sea, nosotros creemos que el protagonismo de la gente en una sociedad que quiere construir un estadio distinto tiene que ocupar el espacio público. Y en ese ocupar el espacio público es imprescindible que sepa quién es el que la está cuidando. No puede ser que la policía se escude acá atrás de un coche blindado, es decir, que nadie sabe quién va adentro, que esté permanentemente rotando por distintas cuadrículas, como ellos le llaman, pero que parecería ser que pasan y después viene el delito. Nosotros lo que estamos diciendo es una consigna, que sea con una consigna de seguridad que sea controlada por el ciudadano en el barrio, perfectamente identificada. No solo la consigna policial, sino también su jefatura, porque no queremos que haya rotación ni horaria, que es lo que permite el desfasaje de quién es el que está cuidando esta zona, ni tampoco circulación territorial, que nos deja grandes dudas si es ahí donde comienza lo que se llaman las zonas liberadas. Es decir, protagonismo social, control ciudadano y, e identidad concreta de quienes están a cargo de la seguridad en tal o cual lugar. Es decir, una fuerza de seguridad subordinada a las necesidades de la población. Y obviamente una lucha sin cuartel a los políticos que hacen negocio con el narcotráfico, a las fuerzas de seguridad que hacen negocio con el narcotráfico y a aquellos miembros vinculados a la justicia que hacen negocio con el delito y el narcotráfico.
Sí, tanto negocio como se controla.
¿Cómo se controla?
Claro, porque uno puede instalar la idea de participación ciudadana, pero si la manzana ya está podrida, los gusanos están saliendo por todos lados.
En ese caso lo que nosotros tenemos, lo que nosotros estamos verificando es que hay un ocultamiento de la información. No hay realmente, hay una manipulación concreta de las estadísticas y de los datos, y eso involucra todo el circuito delictivo. Por ejemplo, no se está diciendo que Moreno es uno de los principales lugares del crimen. Acá ascienden a decenas los muertos y quedan circunscriptos al silencio o al ocultamiento de la información en los barrios. No se está diciendo entonces que nuestra sociedad es violenta, pero no se dice porque hay intereses. Claro que los hay. Intereses políticos, intereses judiciales e intereses de las fuerzas de seguridad. Hay que desenmascararlo. Para eso tenemos que perder el miedo. Para eso tenemos que construir un proyecto político que sea capaz de garantizar y brindar seguridad al que denuncia. Y eso es el proceso en el cual el Frente Popular se compromete a llevar adelante.
Bueno, ahí escuchábamos a Gustavo Zarza explicar la propuesta de seguridad. Y la pregunta iba dirigida a esta idea de el control social, cómo ejercerlo cuando él mismo está señalando en el discurso que tiene complicidad, o mejor dicho, se fortalece la inseguridad con la ilegalidad del sistema. Entonces, ¿cómo controlarlo? ¿Cómo darle seguridad al vecino que va a denunciar? Entendiendo que venimos de una semana donde a la hermana de Luciano Arruga le incendiaron el auto por llevar adelante la causa de su hermano, de Luciano Arruga. Entonces, hay que entender la realidad más allá de la teoría. Por eso la pregunta iba dirigida a Gustavo Zarza, ¿cómo dar seguridad al vecino que quizás tiene intención de denunciar? Pero en estas condiciones actuales, rige en los barrios, y hay que ser sinceros, la lógica del no te metas. Porque no hay un respaldo institucional que acompaña a la denuncia. Porque se ejerce la idea de podés venir a denunciar, pero no hay una contemplación institucional que cuide a la persona que denuncia. Entonces ahí va focalizada la pregunta y la respuesta de Gustavo Zarza. Escuchábamos lo que sucedía días atrás en el Club Los Indios. Ahora nos vamos a lo que corresponde. Antes,
pasamos ahí los teléfonos.
Atenta. Bien, bien.
Nos pueden llamar al teléfono de la radio al 0237-4666-559. Nos podés mandar un mensaje de texto al 11-15-33-68-0099. Un mail a convocatoria a la unidad de clase @yahoo.com o por Facebook, convocatoria a la unidad de clase @facebook.com.
Antes que vengan las visitas y antes que sigamos con el contenido del programa, ¿son de mirar fútbol ustedes?
Esto, casi últimamente nada. No.
Está bien. ¿Vieron el partido de Argentina-Paraguay?
Más o menos.
No. No lo vio.
No es que no mire fútbol por ser mujer, no es cuestión de género.
No, yo tampoco lo vi. Claro. Digamos, no,
no pero... por cuestión electoral sindical. Estuve muy ocupada con mis compañeras y compañeros y
no
nos ocupamos de verlo.
No, no lo vieron.
No.
El sábado entonces tampoco lo va a ver.
Posiblemente el sábado sí.
Ahí quedó atrapada ahí en la lógica.
Para no quedar, digamos, descolgada.
¿Usted lo vio?
Más o menos.
¿Qué es más o menos?
Y porque mientras cocino, entonces...
Ah, bueno, pero lo puede escuchar.
Algo así, algo así.
¿Qué le pareció?
Y bueno, no sé qué decirle, no entiendo mucho de fútbol.
Está bien, yo tampoco entiendo nada. Ya está llegando la visita, ya está llegando la visita. Igual tenemos también lo de Mar del Plata, tenemos un montón de otras cuestiones a coordinar.
Pero ¿qué opina usted? A ver.
¿De qué, de Argentina?
Sí.
El fútbol es el opio de los pueblos.
¿Ah, sí?
¿Quedó bien la respuesta?
No entendí muy bien.
Y después vemos
me dice el musicalizador.
Fernando.
No. Saludamos ahí a Roque.
La epistemología de la palabra pueblo la vamos a hablar en un bloque o columna que va a desarrollar la compañera Alicia Romero.
Ah, ¿tenemos todo eso?
Pueblo también tiene mucho que ver con muchas cosas.
Mira,
trata de jóvenes, en realidad.
Riéndome del fútbol me llevó a la parte filosófica. Está perfecto de esto. Bueno, seguimos en convocatoria, ¿les parece?
A la unidad de clase.
Ahora le invitamos a los mates a la visita, que nos espera un ratito como nosotros lo esperamos a ellos, y nos vamos a Mar del Plata.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
¿Te acostumbraste a que la puerta haga ruido cuando la cerrás?
¿Te acostumbraste a empezar el trámite y no terminarlo nunca?
¿Te acostumbraste a las malas noticias?
¿Te acostumbraste a escuchar aguas fuertes todos los sábados de 7 a 10 de la noche? Desacostúmbrate. De ahora en adelante, aguas fuertes todos los viernes de 22 a 0 horas.
Nuevo día.
Nuevo horario.
Nuevo día, nuevo horario, aguas fuertes 22-24. Mira qué ritmo.
Bachillerato Popular El Cañón. Terminal secundario. Títulos oficiales. Educación pública, popular y gratuita.
Inscripción a partir del 25 de febrero. Desde las 18:30 hasta las 20:30.
Requisitos.
Fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia del título de la primaria o analítico parcial del secundario.
No inscribimos integrantes de fuerza de seguridad ni penitenciarias.
Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen.
No somos fines, educación de calidad.
Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad?
Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca, y porque creemos en la gente y venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y hoy el campo huele a primavera, y porque en este tallo y en aquel fruto cada pregunta tiene su respuesta.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan, las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
Yo aborté.
y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
Yo trabajo en un movimiento de los pequeños agricultores. Es un movimiento campesino, nacional, autónomo. El objetivo es la producción de comida, comida saludable para todas las personas. Esta organización tuvo su inicio en el año de 1996.
Latido Americano. Viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Sí, la radio es hablar, la radio es preguntar y esperar respuestas del otro lado. De eso se trata. Y de eso se trata lo que estamos haciendo desde aquí, desde Convocatoria, que es, de algún modo, a los oyentes que están escuchando del otro lado, poder tener los testimonios de la realidad que los rodea. En este caso, nos trasladamos directamente a Mar del Plata porque el día lunes de la semana pasada se realizaba la lectura de la sentencia en el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de Mar del Plata, del caso de Laura Iglesias, trabajadora del Patronato de Liberados, asesinada el 29 de mayo de 2013. Fue con prisión perpetua el único imputado, la sentencia que dio el tribunal, pero la lectura da las nuevas aristas de cómo se va a investigar la segunda parte de este caso, porque se empieza a relacionar el trabajo de Laura, lo que venían llevando adelante las trabajadoras, que se relacione el trabajo que venía llevando adelante en el Patronato de Liberados, y la figura de femicidio ingresa en la investigación, algo que no sucedió en esta primera instancia, que tenía un único imputado, que era Cuello, la persona acusada. Vamos a escuchar la lectura del tribunal el día lunes en Mar del Plata.
Alicia Iglesias hizo saber de las amenazas de muerte que a su hermana le habría dirigido Nelson García, la expareja de su hija Julia. C. Lucrecia Piri dijo que Correa pudo haberse suicidado arrepentido por el hecho de esta causa. En función de lo peticionado, propongo devolver la causa IPP al Ministerio Público Fiscal con copia de este pronunciamiento para continuar la pesquisa. Al Patronato de Liberados. El particular damnificado se detuvo en lo manifestado por diversos testigos respecto a las inseguras condiciones en que se desarrolla el personal del Patronato de Liberados y solicitó que se le haga saber a dicha institución, remitiéndose copia de este pronunciamiento. Destacó los dichos de Alicia Iglesias, quien, recordando comentarios de la víctima, habló de presiones para que los tutelados cometan delitos en beneficio de algunos policías, que Laura debió irse de Hurlingham, donde trabajaba, pues se la habían jurado por haber denunciado ciertos hechos. En el mismo sentido, Manuel Iglesias en el debate. Sonia Evangelina Cuevas, sin dar el nombre de ninguno, dijo que varios de sus tutelados le han hecho comentarios sobre esas presiones policiales. Liliana Andrea Meliac hizo referencia a una visita que debió practicar en el domicilio de Chemique, a quien se condenara por el homicidio de Natalia Melman, delito que años atrás convulsionara la ciudad de Miramar. Dijo haber sentido temor por ciertas amenazas que la hermana del vecino de Chemique le había dirigido por un medio radial, y por eso le pidió a Laura Iglesias que la acompañara a la entrevista, que la llevara en su automotor. La petición es razonable y se debe resolver del modo pretendido. 3. A la justicia de menores. Como se dijo al tratar las circunstancias agravantes y atenuantes, poco tiempo antes del hecho de esta causa, Esteban Fabián Cuello había cometido un delito de abuso sexual con acceso carnal en el comandante Nicanor Otamendi, 20 de mayo de 2010. Fue por ello condenado en sede de menores el 13 de noviembre de 2012 y se le impuso una pena de 4 años de prisión bajo régimen de libertad asistida, con las obligaciones del inciso primero del entonces artículo 27 bis del Código Penal y prohibición de acercarse a la víctima. El particular damnificado se detuvo en la fecha de comisión de aquel delito y en el momento en que se dictó sentencia para relacionarlas luego con el hecho de esta causa. Concluyó en que muy poco tiempo transcurrió desde el primero de los episodios hasta la muerte de Laura Iglesias, lo que quizá podría haberse evitado manteniendo a Cuello en el centro de referencia hasta contar con una completa evaluación de su personalidad. Además de las circunstancias referenciadas, que por sí solas justifican la comunicación, advierto que no estaría agotada la pena impuesta a Fabián Cuello. Son entonces múltiples las razones que imponen remitir copia de esa sentencia al fuero de menores. 4. Al registro de femicidios. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación creó mediante la resolución 1449 la unidad de registro, sistematización y seguimiento de femicidios y homicidios agravados por el género. El particular damnificado, entendiendo que las trabajadoras del patronato deliberado resultan personas vulnerables en el ejercicio de la función, solicitó que se remita allí una copia de este pronunciamiento para que el homicidio de Laura Iglesias sea considerado el momento de diseñar políticas públicas que contribuyan a la prevención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres. Comparto su iniciativa, por lo que se le deberá entregar el oficio respectivo. Así lo voto como expresión de mi sincera convicción. Se cita la ley y en sus respectivos turnos adhieren los jueces Alemán y Rica. Vistas las cuestiones planteadas y votadas precedentemente, el tribunal resuelve condenar a Esteban Fabián Cuello a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable de los delitos de robo, dos hechos, y abuso sexual seguido de muerte en concurso real cometidos en Miramar el 29 de mayo de 2013 en perjuicio de Laura Isabel Iglesias. Artículos 12, 29, 40, 41, 45, 55, 124, 164 del Código Penal, 529, 533 y concordantes del Código Procesal Penal. Segundo, remitir copias de pronunciamiento al patronato de liberados, al juzgado de responsabilidad penal juvenil 2 departamental y al registro de femicidios conforme lo resuelto en la cuestión séptima. Tercero, devolver la causa de IPP al Ministerio Público Fiscal con copia de este pronunciamiento para que se continúe la investigación conforme lo resuelto en la cuestión séptima. Firman los jueces Eduardo Oscar Alemano, Juan Manuel Seiro, Fabián Luis Ricker. Jueces, ante mí, Ana Sabina Vázquez Guismara, secretaria.
Compañera Laura Iglesias,
presente.
Compañera Laura Iglesias,
presente.
Ahora
y siempre.
Ahora y siempre.
Y siempre.
¿Dónde la encontramos, compañera?
En la lucha.
Ahí escuchábamos lo que sucedía en la lectura de la sentencia, que volvemos a aclarar. Se abre la arista de lo que venían denunciando las trabajadoras, es decir, que se investigue la instancia de su horario laboral, algo que no quería hacer el patronato de liberados, las autoridades del patronato de liberados. Y entra la figura de femicidio, algo que la justicia no había investigado hasta este momento.
Exactamente.
Vamos a escuchar, te invito, Susana, a escuchar la palabra de la hija de Laura, de una de sus hijas, a Lucía, que habló con nosotros respecto a la sentencia de esta manera.
Me deja, que le decía recién una de las chicas, una etapa cerrada y poder enfocar quizás las energías en lo que se viene, que es que le presten atención, la atención que no le prestaron al inicio de la causa, bueno, le van a tener que prestar atención ahora porque el juzgado mismo, el tribunal mismo dijo, nos nombró, todas las cuestiones que no se han investigado y otras como, bueno, en cierto punto hasta me dio un aliciente escucharlas, esta cuestión de que son trabajadoras sociales, están más expuestas y por el hecho de ser mujer están más expuestas. que se tenga en cuenta que Cuello ya había sido, ya, o sea, esta es una reincidencia, más allá de que fue, era menor de edad cuando cometió el crimen, fue una violación, pero que eso, digamos, cuando él, al ser mayor, tiene otra, sí, otra violación, no aparece en el legajo, y eso hace a que no se pueda articular con otros organismos, perdón, o instituciones que podrían sí ayudar a la sociedad toda, porque no estaría Cuello dando las vueltas que dio y haciendo que hoy mi mamá no esté acá. Y bueno, el fallo me parece, si se cumple, me parece muy bien, y dentro de 35 años hay que revisar, ¿no? Porque no nos olvidemos que en 35 años él puede estar vivo o no vivo, o puede estar saliendo antes o no. Eso depende de quién sea amiguita o de quién se logre hacer amiguito.
Bueno, ahí entra lo que escuchábamos a Gustavo Zarza en la presentación de Frente Popular, digamos, cómo está contaminado, podrido, el sistema de la justicia. En este caso lo señalaba Lucía respecto a lo que puede suceder con Cuello o no. Le consultábamos por qué creía que el tribunal ubica entre sus argumentos el contexto laboral, algo que no lo había hecho en las jornadas previas. Y nos contesta lo siguiente.
Toda esta cantidad de gente que está con el bombo y cortando la calle, y bueno, que se sumen gente, esto, ¿no? Que la gente de Justicia por Martín se haya quedado y que nosotros mismos nos pusimos en contacto, porque esto es un sistema. Y estamos en este sistema que hace agua en estas cuestiones de género, en estas cuestiones que vos nombraste recién, y que, si bien me sorprende, creo que me sorprendería más que no lo hicieran, porque con esta gente acá, ellos no pueden no sentir la presión. Es muy lastimoso, es muy penoso, creo que para toda la sociedad, que no se da cuenta que uno se tiene que mover y meter en el medio de una calle, que te caiga la lluvia, que estés muerto de frío, para que ellos sientan un poco de presión, para que ellos se sientan un poquito observados, que las cosas que están pasando son muy gruesas, son muy feas, y que solamente toman esto de 35 años y que empiecen a nombrar cosas que se vienen luchando por estos derechos de género y otros, como que vos nombraste, recién ahora es porque logramos limar asperezas para que un fin común nos pueda unir, que quizás, ¿no?, es muy muy valioso, y que quizás pueda hacer un mínimo de diferencia, ¿no?, si es que todos tomamos conciencia de que unidos somos más, y que, bueno, no hay otra, es salir a la calle, la lucha está en la calle.
¿En este tiempo se acercó alguien del Patronato de Liberado, las autoridades, hablar contigo?
No, del Patronato solamente los soldados rasos, las locas, las violentas, porque son las carne de cañón, como mi mamá lo era. No, absolutamente nada, desde las autoridades.
Acercarse
nada
significaba reconocer de algún modo las condiciones laborales.
Absolutamente, pero sí, sí. Y no solo eso. Tendrían que haber agachado la cabeza y pedir disculpas. Porque lo que pasó en el, creo que es archiconocido, lo que pasó en el velorio de mi mamá, a viva voz, la presidenta del patronato gritando: chicas, esto no fue laboral, teniéndome ahí al lado. Es muy feo, es bueno. Así que sí, tendrían que haber reconocido también su falta de humanidad.
Bueno, Maynar, ahí escuchábamos a la hija de Laura explicando y remarcando uno de los logros de la lucha que se ha manifestado en las jornadas de allí de Mar del Plata, es instalar las condiciones laborales de las trabajadoras del Patronato Deliberado. Algo que la justicia ni el Estado querían reconocer.
Sí, fue un logro, como decía Lucía, la hija de Laura Iglesias, por la presión que ejercían las organizaciones y las compañeras del patronato que están firmes ahí, como decía también, carnes de cañón.
Claro, las locas, si no hubiese, la señora doctora López, ¿no?, que es la encargada del Patronato Liberado.
Sí, la directora, sí. En realidad no son ningunas locas, porque son peyorativos esos términos, aunque lo dijo Lucía, la hija, refiriéndose a que sí, únicamente locas nosotras podemos actuar.
Claro.
En consecuencia, estar ahí expuestas, porque realmente si hay connivencia entre la justicia, la policía y demás, cualquiera está, ninguna está exenta, digo, de sufrir el femicidio que sufrió Laura Iglesias.
Y recordemos que entra la figura de femicidio.
Sí.
Porque el tribunal empieza a estar en sintonía con el clima que se respira, que es ni una menos, y comienza a decir que hubo, de algún modo, utilización de género en la violencia. Entonces ahí entra la figura de femicidio. Hasta ese momento, en las anteriores jornadas, el tribunal no se instalaba en esa figura. Ahora comienza la figura de femicidio y comienzan las condiciones laborales. ¿Qué significan las condiciones laborales? Que se va a investigar todo lo relacionado al trabajo de Laura Iglesias. Incluso las denuncias que había hecho Laura con su familia de pibes que le contaban que la policía los hacía trabajar.
Exactamente, por eso hablaba de la connivencia entre la justicia y la policía. Y no obstante, sabemos que las compañeras adoptaron el no trabajo de campo, solamente el trabajo en oficina, como una forma de protesta también, que por eso creo que la justicia lo toma en cuenta también, porque si las compañeras no tuvieran la certeza de que fue por las condiciones de trabajo, que ellas seguirían realizando trabajo de campo, ¿no? Pero bueno, tanto en el patronato como en educación, en salud, son
deplorables.
Las condiciones de trabajo, ¿no?
Hay que señalar también que lo que toma en cuenta el tribunal es las similitudes que hay con otros casos de femicidio, donde en los casos de femicidio de la costa está involucrada la policía. Es la misma metodología.
Sí.
Entonces, ahí están los ejes que llevan a esta instancia que, como bien lo remarcaban las compañeras allí en Mar del Plata, esta lucha continúa, los propios familiares también, esta lucha continúa, no se termina con esta sentencia.
Exactamente, continúa en el Tribunal 4.
Tribunal 4, que es el encargado de seguir la investigación con estos lineamientos que decía el Tribunal Oral en lo criminal número 3.
Bueno,
vamos a seguir de cerca.
Eso iba a decir, sí.
Exactamente. Gabriela, antes de irnos a la tanda y que vengan todos los compañeros que están aquí en mi espalda esperando que atienda el doctor.
Ah, no me diga.
Es un chiste. ¿A dónde se pueden comunicar los oyentes?
Al teléfono de la radio, al 02374-666-559. Nos pueden enviar un mensaje de texto al 11-15-33-68-0099. Un mail a convocatoria a la unidad de clase @yahoo.com o por Facebook, convocatoria a la unidad de clase @facebook.com.
Perfecto, entonces ahora nos acomodamos en lo que nos da tiempo la tanda y volvemos aquí en convocatoria a la unidad de clase. Sí, le agarro el mate, Susana Mena. Continuamos de la siguiente manera.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola, ¿qué haces?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Qué lindo, che. Nos vamos del fútbol al deporte de kickboxer, aquí en la 90.1, en esta radio recuperada. Está Meinar a mi lado, quien nos va a explicar lo que le dijimos que iba a explicar al inicio del programa. No tiene todas las planillas, pero tiene lo medular. La noticia para vos que estás escuchando del otro lado, puedas entender este arcoíris que es ATE. Colores por todos lados y listas, que nos va a explicar Susana Meinar.
Sí, con respecto a la presentación de listas, hubo tres, incluida la Verde Anusate, que somos la agrupación de nacional de unidad y solidaridad de ATE. Somos la Verde.
Es decir, de las tres, la Verde es una, Anusate.
Verde, agrupación Anusate. Explico por qué lo de la agrupación. Porque se había presentado la Verde y Azul, pero debido a unas inconvenientes en cuanto a la conformación de esa lista y la agrupación de Frente Federal a nivel nacional se conformó la Verde y Blanca. Por eso, para que no preste a confusión. Está también la Marrón Naranja, que está conformada por el Frente Multicolor a nivel nacional.
Está bien.
O sea, nosotros somos la, a nivel nacional, ANUSATE, Agrupación Nacional de Unidad y Solidaridad de ATE. somos la verde Anusate. Los compañeros que encabezan la lista de la marrón-naranja
son la vermellón. A nivel nacional son la vermellón, disculpe
bueno,
la corrección.
Gracias, compañero.
Quien habló es Cravero, que ahora lo vamos a preguntar, que está ahí, es la voz fantasma de la radio. Después nos va a decir más datos, pero estábamos hablando con Meinar respecto a esto. Yo me estoy confundiendo, Meinar, y me imagino que el oyente que está del otro lado también. En Moreno, volvemos a esto. Son tres listas. Después me explica los orígenes de cómo se determinan y cómo llegan a esta instancia, pero el trabajador, el que tiene que ir a votar, va a encontrar tres listas.
Sí. Bien. Sí, va a encontrar la verde y blanca, la marrón y naranja y la verde Anusate.
Perfecto.
Ahora lo presentamos, Walter, espera un poquitito.
Aporta tu dato porque hay que decirlo.
Dígalo.
En el periodo de oficialización de listas. Esos colores son si lo oficializa la Junta Electoral Nacional. Nada más aportar eso. Por si surgiría algún cambio, obviamente lo vamos a informar por este y por todos los medios necesarios.
Sí, compañero, eso le robó la palabra al compañero conductor del programa. Además lo iba a decir yo, eran reservas de colores. Pero como venía prometiendo esa información hace tiempo, entonces no quería dejar de brindarla ahora, porque ya están en campaña los compañeros y compañeras con prensa escrita y demás.
Está bien, como Claveros tiene muchas ganas de hablar, ahora vamos a ir presentándonos todos, ¿no? Porque esa es la idea. Llegó también Susana Meinar, Alicia Meinar, estamos todos. Es que me mezclan todos, estoy lleno, encima me rodearon.
Tenemos copado.
Estoy rodeado de Meinar, está muy bien. Pero digo, para ordenarnos, nos va a presentar la compañera Susana Meinar a todos los compañeros que están aquí en la mesa para luego hacer las preguntas correspondientes. ¿Le parece?
Muy bien. Como candidato a secretario general, gente joven, sangre joven, energía, como ya habrán podido apreciar los oyentes y oyentas, compañero Walter Cravero.
Muy bien. Que es al que escuchábamos que hablaba al inicio. Después.
No, no hacemos veda ni nada por el estilo. La compañera Alicia Meinar, secretaria general adjunta. El compañero Raúl Delgado, secretario de prensa y difusión. Y el compañero Roque Acosta, secretario pro finanzas, que acompañará al compañero Luis Ibáñez, que le mandamos un
fuerte abrazo, que es el cumpleaños.
Espere que todavía no. Bueno, un fuerte abrazo, como dice la secretaria actual general.
Todos quieren hablar, pero vamos a preguntarle a Cravero en primera instancia, que es candidato a secretario general, ¿qué es lo que está pensando para proponer como ideas? Y esto que decía Susana, la sangre nueva, bueno, ¿cómo instalarlo en la práctica?
¿Cómo instalar la juventud? ¿Cómo se inserta la juventud en la realidad del movimiento obrero organizado, o sea, en el sindicalismo?
Exacto.
Y yéndolos a buscar, no hay muchas recetas. Pero con un sindicato de pie en la calle, obviamente que podemos buscar a los mejores referentes, o en realidad aquellos que puedan cumplir con un perfil de lucha. Porque por ahí juventud vamos a encontrar en todos lados, pero lo importante es dar una perspectiva. Y una perspectiva real, no basada en promesas, sino basada en posibilidades y en virtudes que ya supimos construir como organización.
O sea, yo no me apoyo en la idea de las edades, porque me parece que es algo que va más allá, ¿no? Me apoyo en la idea de la experiencia. ¿Ha aprendido de la experiencia de los compañeros que de algún modo llevaron adelante el sindicato? ¿Qué aprendió?
Sí, totalmente.
¿Qué hay que corregir?
Yo creo que corregir, toda organización o todo movimiento tiene una dialéctica, por decirlo así, o tiene tiene una dinámica que implica en el hacer aciertos y errores. Eso lo sabemos, no somos necios, no creemos que esté todo bárbaro, como quizás pasa en otros en otras expresiones de movimiento, donde sí, por ahí no se hace una autocrítica. La hacemos para adentro y la debatimos constantemente, pero también, si yo tengo que decir qué es lo que he aprendido, es muchísimo. Yo cuando me incorporo en la realidad laboral, así más un poco semiformal, pues yo venía de changuear, de trabajar por mi cuenta, siempre en laburos en negro, y la verdad que, digamos, más allá del descontento de trabajar todos los días y no tener una perspectiva real de posibilidad de tener una estabilidad laboral cierta, no hacía nada como para organizarme. Y eso solamente me quedaba haciendo un clic en mi cabeza, por decirlo así. desde mi incorporación en ATE, la verdad que mi crecimiento ha sido, y no lo digo ni para vanagloriarme ni nada, sino por el aporte de la experiencia de los compañeros que conformaron la NUSAT y la ATE dentro de Moreno Merlo, la verdad que fue ha sido maravillosa, muy nutrida, muy rica. Cosas para corregir hay siempre. En el hacer cometemos errores, pero también acertamos en muchas. Y creo que lo que yo tengo que resaltar es lo que hemos logrado. De ser una seccional hace 2 años atrás que no tenía casi fondos para sustentar ni siquiera lo básico, el funcionamiento básico, a tener lo que tenemos hoy, que es muy valioso. Que quizás nosotros ni lo dimensionamos hoy, pero lo vamos a ir viendo en el tiempo. Porque aparte, pensarlo como lo pensamos, que algunos piensan que no está ayornado, que tengamos que hacernos cargo de todo, por ejemplo, de abrir un centro de salud pensado políticamente desde nosotros, parido desde nosotros y de nuestro esfuerzo, tener un centro recreativo con la misma intención, con la misma lógica de funcionamiento, implica que hay un cambio, al menos, o que hay una intención de mantener ciertos estandartes. De mantener ciertos estandartes, que significa de cómo nosotros concebimos, cómo queremos que sean las cosas. Porque más fácil sería pedirle una mano al poder político o concesionarlo y pensar en un espacio donde te lo brindan, pero para que vos hagas negocio. Esa no es nuestra idea para nada. Y sabemos que del sindicalismo se hace mucho negocio.
Antes de pasar a los compañeros, voy a hacer una pregunta a Alicia. ¿Cómo ve estas elecciones que se están generando, a diferencia de las anteriores? ¿No? Desde su lugar de experiencia, que ya ha transitado este campo de las elecciones, ¿cómo lo ve? ¿Cómo analiza este escenario?
La única diferencia que... Buenas tardes a todos, ¿no? La única diferencia que yo noto en esta elección de nuestra organización es que, lamentablemente, algún compañero tuvo la desgracia, digo, porque si no, no lo puedo entender de otra forma, de meter al gobierno dentro de nuestra organización mediante el Ministerio de Trabajo, cosa que perjudica totalmente la libertad sindical y la democracia sindical, ¿no? Después, realmente, si vos me decís, es más de lo mismo. Y no es por una cuestión de falsa modestia ni de agrandarnos, pero nosotros tenemos muy en claro lo que fuimos capaces de hacer, lo que somos capaces de hacer, lo que vamos a ser capaces de hacer. Y en esto, realmente, los propios compañeros que bancan a esta conducción, y hablando del equipo de trabajo como conducción, no de la figura, porque yo digo siempre, soy una circunstancia, ¿no? Hoy estoy yo, mañana está el compañero, pasado va a estar el otro. Lo que prevalece siempre es la organización y el legado que dejamos. Porque para mí el mayor orgullo, la verdad, es de irme dejando una organización conformada con la fuerza que tiene hoy ATE Moreno Merlo en la provincia de Buenos Aires y el respeto que nos tienen hasta los que no nos quieren, ¿no? Entonces, la única diferencia que hay hoy es que en realidad tenemos metido el Ministerio de Trabajo, porque después los pseudos opositores que se amontonan y aglutinan en listas que realmente me merecen... No quiero ser ni peyorativa ni nada, pero hay compañeros en los que yo sentía un profundo respeto, y tengo que decirlo. Y hoy, en ese armado de lista que salen a juntarse estas voluntades que no están de acuerdo con nuestra gestión y que no fueron capaces de venir a sentarse y que no fueron capaces de demostrarlo con el acompañamiento durante estos 4 años en las movilizaciones, poniendo el pecho en los ministerios, en la municipalidad, en el hospital, en la sala, recomponiendo compañeros, en el esfuerzo que hicimos, y aparecen solamente cada 4 años, es más de lo mismo. Entonces, con algunos compañeros, la verdad que siento dolor. Con otros no me interesa directamente, no siento absolutamente nada, más que, bueno, de decir el respeto que son afiliados y que, como todo afiliado común, tiene derecho si quiere a postularse. Ahora discutamos política, discutamos qué queremos para los trabajadores, discutamos lo que hicimos, capaz, como dice Walter, en el hacer permanentemente y ante tantos frentes que tenemos, conseguimos la jubilación anticipada en niñez, el desgaste prematuro, las recategorizaciones, las titularizaciones, cuando reincorporamos compañeros que la municipalidad se santea así tan, digo, o en la maternidad, peleamos contra tantos frentes, porque no es que somos un sindicato que se ocupa de un sector específico, no, nos ocupamos de todo. Entonces, en el hacer es muy probable que podamos cometer errores, de hecho, ¿no? pero jamás nos van a cuestionar por qué no hicimos nada. Eso no tiene, nadie tiene autoridad para decir que nosotros no fuimos capaces de construir política, ni siquiera política en lo social, porque también trabajamos con los compañeros medio ambiente, con los compañeros de las organizaciones sociales. Digo, entonces, vos me decís, ¿cómo las veo? Yo estoy convencida que nosotros, la Verde Nusate, como siempre, va a ganar estas elecciones. Pero no porque sea una cuestión de canchera, uh-huh. No, las va a ganar porque tiene un trabajo firme, tiene un trabajo honesto, tiene un trabajo real, nada inventado, y que los compañeros conocen eso, reconocen esto y lo van a decir el día ese, como siempre, como somos tan democráticos, porque no hay otro gremio que tenga la democracia nuestra de andar con la urna, que el compañero ponga su voto, que es secreto, y que reafirme la conducción que quede. No, si, no importa si no estoy yo, no, la conducción que quede, digo. Entonces, somos el único sindicato, eso también tienen que verlo. Porque no los otros sindicatos amarillos hacen elecciones ni siquiera para conseguir ni un solo delegado, está puesto a consideración de los trabajadores. No te dicen, vos mañana vas a ser delegado, ¿querés? Bueno, y te voy a dar tanta plata para que vayas a afiliar, ¿sabés? Cobras tanto por afiliación. Nosotros lo hacemos porque consideramos que cuando vamos a hablar a un trabajador para representarlo, lo hacemos con convicción, con honestidad. Entonces yo creo y estoy totalmente convencida que vamos a ganar esta elección. ¿Qué es lo que tiene diferente? Solamente que algún compañero que no entiende el proyecto político nuestro hacia los trabajadores, como compañero de Petri, que realmente en algún momento perteneció a la conducción nacional de nuestra querida ATE, y después optó por el proyecto político de la presidencia de la nación. En realidad, la verdad, que es una vergüenza hablar de eso, a mí me produce vergüenza y dolor, porque yo estoy del año 91, Nate, que este compañero haya sido el que mete el Ministerio de Trabajo dentro de una organización tan importante que tenemos los trabajadores. Lo demás es siempre más de lo mismo.
Es decir, el Estado juega en esta. Exacto, en esta.
Totalmente.
Vamos a consultarle a Raúl, que está aquí al lado, cómo observa su participación en esto que escuchábamos a Walter, a Alicia, señalar en este escenario. ¿Cómo lo ves? Sí. ¿Qué puedes aportar?
Mira, buenas noches para los compañeros. disculpe que tengo estoy un poquito atacado de la garganta. Y la verdad que con el trabajo de cada día nosotros en los sectores de trabajo que estamos, ¿no? Los recorridos y todo eso. La verdad que los compañeros están totalmente confiados en la ATE Anusate, porque es el único sindicato que está con los trabajadores y además estamos en la calle, ¿eh? Fíjese, le estoy haciendo una comparación. Hoy voy a trabajar en mi colegio digo yo, uh-huh. Donde yo trabajo. Estaba viajando con una compañera en el colectivo y me dice, hola Raúl, ¿cómo anda? Bien, bien, ¿cómo anda? ¿Sabés qué? Me quiero afiliar a ATE, me dice. Y le digo, qué lindo. Sí, pero yo quiero afiliar a toda mi familia que están trabajan en los colegios. Ah, bueno, te voy a llevar la afiliación. Sí, porque nosotros confiamos mucho en ATE, dice. Porque sabemos que ATE, la Verde Nusate, es la que siempre están en la calle. Y me puso muy contento porque hasta en los recorridos tienen buena visión hacia nosotros, ¿no? Hacia nosotros, porque sabe que nosotros no siempre estamos en la lucha, siempre estamos ahí con los directivos, estamos con los problemas de los compañeros, que en las pretatarias que siempre hay problemas, que los cesan, que hay un problema muy grande en las pretatarias, uh-huh. Porque ¿cómo se dice la palabra? Lo discriminan, sí. A los compañeros. Y eso, si Dios quiere, en estos días vamos a hacer una pequeña, ¿cómo se llama? Movimiento ahí en la pretataria para hablar con la gente que están encargadas en la pretataria, porque la verdad que es un desastre. Como hoy nos llamó un compañero también que cesaron, le hicieron cesar a una compañera porque le dieron justo un día sábado, lo cortaron la licencia, y eso está mal. Porque juegan con los compañeros, hasta la gente del gobierno, ¿no? Que que son los directivos, que hay muchos compañeros directivos que están en la política, que en la política con el gobierno.
Política partidaria.
Sí, y es una lástima porque son compañeros que necesitan y tienen familia. Ellos tienen familia y eso me duele mucho. Que y yo, gracias a Dios, estoy aprendiendo cosas, ¿no?, acá en el sindicato, y estoy muy contento porque hay compañeros que estuvieron al par de nosotros y fueron a otra lista, y a mí me duele eso porque ellos lo tenían que pelear de acá adentro, no salir y hacer otra lista. Como yo siempre dije, el día que no me gusta, que no estoy de acuerdo, yo pego un paso al costado y jamás en la vida, se lo juro por mis hijos, que voy a hacer una lista opositora. Pero yo lo voy a pelear acá adentro. ¿Para quién? Porque son los compañeros, son los que nos votan a nosotros y son los que siempre estamos nosotros ahí al par de ellos. Lo escuchamos, estamos una hora en los colegios escuchando los problemas de los compañeros y solucionamos problemas, porque ATE está para eso, para solucionar los problemas de los trabajadores.
¿Roque?
¿Sí? Muy buenas noches a la audiencia, muy buenas noches a ustedes. Sí, es un plebiscito que tenemos el 2 de septiembre, que lo vamos a ganar. Pues nosotros venimos trabajando ya de hace 4 años, y más también Alicia, el grupo de trabajos. Y esto lo vamos a ganar por el trabajo que tenemos.
Está bien, Roque. Algo que está, por lo menos como eje, que le quería consultar a Alicia, no sé si escuchaste la cadena nacional de la presidenta en el día de ayer, pero uno de los ejes de la presidenta fue que estamos en un mundo donde muchos están confundidos, ya no existen las ideologías. Eso lo ha señalado en parte de su discurso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para ser más concretas, dijo: el mundo es un mundo de intereses compatriotas, se mueve única y exclusivamente por intereses. No hay hoy ideologías.
Esto
marca los lineamientos y por lo menos ya no hay maquillaje en el discurso de la presidenta Cristina de Kirchner, señalando que se moviliza a través de los intereses económicos del país.
A ver cómo lo analizo, porque yo no soy muy buena diciendo las cosas, ¿viste? A veces tengo un análisis medio... Digo, está bueno lo que está planteando. El mundo se mueve por los intereses, sí. Hay que ver qué clase de intereses tienen los dirigentes, los representantes políticos, porque yo me muevo, no digo yo, nosotros nos movemos por un interés en el sindicato y hasta en algún espacio partidario también, que es el interés de la clase trabajadora organizada. Así que si lo vemos de ese lado, está bárbaro lo que dice. Ahora, cuando ella dice que no hay ideologías, lo debe decir por ella, porque yo mantengo firmes mis convicciones y creo que la mayoría, me hace el 100% de mis compañeros, desde el lugar que están en un lugar en nuestra organización por convicciones, por principios y por una cuestión ideológica real. Entonces, claro, ella hará un análisis más macro, ¿no? A lo mejor por los grandes monopolios económicos internacionales, la cual ella es parte, y nosotros lo hacemos desde nuestro humilde lugar como laburantes dentro de una organización que nos preocupamos por que el trabajador tenga lo que se merece. Y en esto podemos hablar de la necesidad básica satisfecha, de tener seguridad, pleno empleo, condiciones de vida digna, digo, un montón de cosas que las padecimos y las peleamos todos los santos días. Por eso digo, yo entiendo que ella lo plantea desde otro lugar, que no es casualmente...
Que es la que está enfrente de los trabajadores.
Exactamente, ¿no? La que tenemos nosotros. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a expresar lo que siente, y sobre todo ella, como no lo va a tener si es la presidenta del país. Pero realmente hay cosas que ya se venían viendo desde hace muchos años, no es justo hoy ella lo plantea, pero nosotros ya lo percibíamos de hace mucho tiempo. Por esto no es que somos opositores por simplemente ser opositores a un gobierno, sino a un sistema, porque aparte uno no tiene ceguera política. uno hace un análisis. Yo puedo, en lo personal, aplaudir alguna cuestión que haya hecho que me parece que está bien, pero le voy a discutir y voy a ser totalmente crítica de lo que considero que no hace, realmente, que no hace, porque los intereses casualmente nuestros no son los de ella. Por eso no lo hace, porque no hay decisión política de tener un montón de políticas que las que hablamos sobre la juventud, sobre los nuestros viejos con el 82% móvil, contra la vivienda. Digo, tenemos para hablar 200 horas. Lo que sí, está muy clara la posición de la presidenta del país.
Ahí escuchábamos a Alicia Minar. Susana quiere comentar algo. Dígame, Susana.
Sí, mate de por medio. Quería comentar que nuestra verde Anusate ha crecido en Moreno y en Merlo. Entonces, en febrero, creo, si no mal me equivoco, se conformó la delegación de Merlo. Por lo tanto, ellos van a formar una seccional, como dijo nuestro querido Cachorro Godoy, el secretario general adjunto de Atenación, cuando vino a la inauguración de nuestro Centro Integral de Salud, vamos a parir un hijo que es un lugar no muy, muy apetecido o apetecible, porque es el bastión de Otacé, que es Merlo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener la seccional de Merlo dentro de poco tiempo y nosotros seguiremos siendo la seccional Moreno nada más. Por ello, no hemos integrado en consenso con los compañeros y compañeras de Merlo cargos en la lista nuestra. No es que nosotros solo queremos acaparar. Quiero aclararlo, porque como hay otras listas que integran compañeras y compañeros de Merlo, es por ese motivo. No es que nosotros discriminamos o seamos sectarios. Es por el engrandecimiento, la construcción que se ha ido dando en Merlo, que ellos se van a convertir en seccional pronto, dentro de un año posiblemente.
Explicado lo que decía Susana, ahí se ata lo que decía la presidenta, ¿no? Cuando menciona que no hay ideologías y se maneja por intereses, uno puede entender por qué otra se va y vuelve, ¿no? Eso es, concretamente con esa declaración de la presidenta, ya es el argumento sólido para entender esta idea del ida y vuelta que se vive. ¿Qué significa, Alicia, y después vamos a seguir con los compañeros, que se genere esta instancia que decía Susana en Merlo? No, que se genere esta seccional.
Y para nosotros es un triunfo y una felicidad desde y un orgullo de este tema, porque es como decía, parir en un territorio tan hostil, que todavía lo es y lo sigue siendo, porque es muy difícil construir en Merlo. Te cuento, desde que estamos en el año 90 acá en Ate Moreno, hemos intentado construir Aten Merlo, incluso con los compañeros municipales. Jamás, tres veces metimos la solicitud de código de descuento para los compañeros municipales en Merlo, que jamás Otacé nos contestó, pero incluso nuestros afiliados, que eran afiliados sin cotizar, no cotizantes, alrededor de 30, te estoy hablando hace 10 años atrás, los persiguió de tal manera, pero de tal manera. Fue un escarnio total, que los compañeros terminaron por dejar de venir al sindicato para poder sobrellevar su trabajo y su vida personal, por el tema de la violencia que les instaló y el temor que les instaló. Entonces, el haber podido hoy abrir una, en realidad es una oficina nuestra, la sede en Merlo, y tener un crecimiento en la construcción territorial, con el hospital, con las escuelas, con lo que se vaya dando, el registro civil, el ANSES, todos estos sectores del Estado, para nosotros es un orgullo ser parte de esta construcción. Pero consideramos que, como todos, no, nuestro interés no es el interés económico, ni es el interés, al contrario, sino es el interés de la construcción política y gremial, el poder generar que Merlo sea seccional. Para nosotros va a ser un éxito y un orgullo total, porque esto va a hablar que ATE tiene la capacidad, tiene la voluntad, tiene la sangre, tiene la fuerza, tiene la honestidad de construir en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, incluso en aquello que como viene dándonos OTAC hace más de 10 años pelea, pero logramos instalarnos. Porque lo hacemos en función de que los trabajadores puedan organizarse, de que se liberen del yugo, porque si hoy vos ves que hay muchísimas directoras de escuelas, que es terrible, ¿no? Porque vos los considerás a los compañeros docentes como compañeros. Si vos tenés un mínimo sentido de clase, el trabajador docente es un trabajador más del Estado con distintas funciones. Pero sin embargo, ellos hasta nos prohíben ingresar en los establecimientos. Parecen patrones de estancia, digo. Y el maltrato que tienen hacia nuestros compañeros auxiliares de la educación es terrible. E incluso hasta los mismos compañeros docentes afiliados en Merlos hacia el ATE. Hay una relación entre el consejo escolar y el municipio, claro, puntero político, todo el mundo es obsecuente a OTACER, que la verdad que te, no que te discriminan, sino que hay una impunidad en el manejo de la autoridad que tienen sobre. Entonces es una pelea tan fuerte la que llevamos con los compañeros de Merlo, que en realidad el poder, porque hay requisitos para armar una seccional, te lo cuento a modo informativo. Sí, sí. Nuestro estatuto, claro, nuestro estatuto prevé que vos tenés que tener una cierta cantidad de afiliados de un sector para poder armar lo que es la seccional. Ya los tenemos, gracias a Dios, y los vamos superando, y la afiliación va creciendo. Eso quiere decir que estamos logrando que los compañeros empiecen a organizarse, que empiecen a perder el temor y creen en nuestra organización, porque aparte de una falencia total y un vacío terrible en materia de sindicalismo, con los gremios amarillos como el UPCN y el SOEM. Hay que decir las cosas como son, salud pública y todo lo demás. Entonces, para nosotros, este desafío va a culminar el año que viene cuando logremos inaugurar la seccional Merlo. Aunque nosotros quedemos siendo Moreno, para nosotros es un orgullo esto. Porque tenemos que hacer Marcos Paz, porque tenemos que hacer Las Heras, porque tenemos que tratar de que nuestra organización haga pie en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires y del país.
Escucho y se desprenden muchas preguntas. Sí, vamos a bailar la tarantela ahora en un ratito. Pero le voy a preguntar a Cravero una pregunta elemental. En un momento en el que se habla que no hay ideología, se habla que no hay convicciones, que todo pasa por el ruido, ¿no? Por la chicana política. ¿Cómo darle un marco de discusión de ideas a estas elecciones y no quedar atrapado en la vorágine del ruido?
A veces resulta difícil, no porque no las tengamos, sino porque desde el otro lado se propone un barro, digamos, una arena de contienda. Pero la realidad es que nosotros, en cada lugar donde nos establecemos, en cada lugar donde recorremos, en cada lugar donde construimos ATE, hablamos de propuestas y hablamos también de las propuestas que primero motorizan una organización sindical, que es la lucha y la pelea que estamos dando a todo nivel, a todos los estados. Por ejemplo, lo que hemos conseguido en la última movilización al municipio fue la convocatoria paritaria, que todavía no está conformado el ámbito a nivel provincial porque no se ha reglamentado la ley, pero que es una realidad que inexorablemente se va a dar. Ahora, con esa organización que que vamos construyendo, con esa convicción que tenemos de que las cosas, Si no se logran en el ámbito de discusión, se logran pariéndola, se logran poniendo fuerza organizada en la calle, es donde nosotros vamos concibiendo nuevos espacios para poder discutir condiciones de laburo y mejor salario para los trabajadores, por ejemplo, en el ámbito municipal. Lo mismo lo venimos haciendo durante mucho tiempo en la provincia, y con esto, como bien mencionaba Alicia, en salud se logró la ley del desgaste prematuro, que unificaría, por ahora es para 10.430, pero también se extendería a 10.471, que son los trabajadores doctores, digamos, de la carrera sanitaria. Estamos hablando de que, digamos, nuestra pelea es más amplia que solamente pensar en ATE, sino que es pensar en la realidad del trabajador estatal y en cómo nos vinculamos con otras organizaciones. En eso tenemos propuestas compartidas. Tenemos el Departamento de Salud y Seguridad Laboral. Tenemos la realidad de los compañeros de niñez, que es otra de las cosas que hemos parido. La ley de niñez, que supera la ley de patronato, que es un nuevo paradigma y que habla de un cambio en cuanto al modelo y que tiene que ver con toda esta cuestión de la connivencia de la justicia, que decimos es tan sucia, tan negra, porque en realidad lo que esconde son los intereses más oscuros. Cuando se habla de la trata de personas, cuando se habla de la violencia de género, en todo eso está la complicidad de la justicia. Sí. Y pensar en una nueva ley de niñez nos abre un nuevo, además de un paradigma, un desafío, que es cómo le peleamos al Estado ahora los recursos para que esa ley se implemente. Y esas son realidades que vamos asumiendo y que, por ejemplo, compañeros se están organizando y nos ven a nosotros como referencia. Eso, y puedo seguir hablando, no sé, sí. No nos va a dar el tiempo radial.
No nos va a dar tiempo porque, pero, además, de todo lo que usted está diciendo se me ocurren millones de preguntas para repreguntar. Pero como nos tenemos que ir a la tanda y todos los peques de arte están rodeando al operador que está del otro lado, nosotros nos vamos a la parte que corresponde y regresamos luego en lo que resta del programa. ¿Le parecen? ¿Cómo no? Seguimos en convocatoria a unidad de clase de la siguiente manera.
Esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Al minero y al obrero, cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino.
Tan dulces, tan claras, cambiamos.
Continuamos aquí en convocatoria de la unidad de clase. Esto es así, es rápido. Nuestra Meinar está en otro lado y la noticia pasa por todos lados. Así que del otro lado de la línea está Juan Ledesma, de Moreno Ciudad Pulmón, para que nos dé una síntesis de lo que sucedió la semana pasada. Recordemos que el día lunes iban a realizar una radio abierta en la Plaza Mariano Moreno, frente a la Municipalidad de Moreno, y hubo respuestas, hubo movilización. Así que hablamos directamente con Juan. Fernando lo saluda, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando?
¿Qué sucedió el día lunes de la semana pasada?
Te escuchaba y bueno, en realidad respuestas, llamarle respuestas, sabemos que es por ahí una cuestión más compleja que respuestas, porque nunca puede dar respuestas el Estado ni el gobierno que administra sus recursos frente a un problema tan grave que es el agua potable en el distrito de Moreno, ¿no? Así que lo que sí, vos mencionabas en cuanto a la movilización, es un hecho concreto que sí se dio ese día luego de la radio abierta, ya que la preocupación que vienen teniendo los vecinos es bastante compleja también, porque hay bastantes barrios de Moreno que aún no tienen agua potable, inclusive aquellos que cuentan con agua potable de red están sufriendo falta de suministro, que fue algo que por ahí nosotros sabemos que no es tan llamativo, ni los vecinos tampoco, porque hay relaciones que se dan entre las distintas empresas, tanto como ARSA y también particularmente los que también forman parte de los que tienen que resolver estos problemas, son empresas generalmente como Edenor, que tenía que hacer un reparo de unos cables en uno de los lugares donde reciben suministro de agua, en la parte de Moreno Sur, donde los vecinos más preocupados se acercaron a ARSA haciendo este reclamo, pues estaban sufriendo ya hace varias semanas la falta de suministro de agua potable de la red. Y bueno, nos comentaba la empresa o uno de los responsables de la empresa, un trabajador de ahí de ARSA, que Edenor tenía que resolver ese problema, pero sabemos que hay una situación de complicidad con todas las empresas, con el poder político y con una cuestión, en definitiva, que marca dónde están parados cada uno de estos responsables, que no están para resolverle el problema a la gente. Por eso la gente se organiza en asambleas, con discusiones concretas de lo que pasa en los barrios, y así expresan todos los problemas que tienen, en este caso como fue la radio abierta, en aquella jornada, donde luego de haber denunciado la situación nos movilizamos, ¿no? Era inevitable que nos movilicemos porque la gente quería tener una respuesta, como vos lo mencionabas en un comienzo. Tuvimos que, luego de la radio abierta, movilizarnos a APSA, hacer un reclamo ahí por dos compañeras que estaban sin suministro de agua. Luego tuvimos que dirigirnos a Edenor, donde también había una fila interminable, un montón de reclamos de distintas situaciones, porque sabemos que el problema de la luz también es un problema que viven un montón de trabajadores de Moreno y un montón de familias de los trabajadores.
Entonces,
de Moreno
lo analizan como algo positivo, la jornada de la radio abierta.
Nosotros hacemos un balance positivo porque luego de pasar por Edenor rápidamente nos dirigimos a la parte de acción social, donde ahí pudimos conseguir algunos bidones de agua que sabemos que no le resuelven en definitiva el problema de fondo a los vecinos, pero sí fue una conquista para los vecinos, porque si luego de la radio abierta cada uno se hubiera ido a su casa y no habría tomado la iniciativa de movilizarse hasta donde corresponde, ni siquiera podrían haber resuelto en estos días el problema del suministro de agua para el consumo humano, no estamos hablando en este caso, que es lo que más nos preocupa en este último tiempo, y por eso estamos también realizando de alguna manera un relevamiento que los vecinos también lo están llevando adelante, ¿no? En cuanto a la situación que se expresó ese día, y por eso se dio la movilización y por eso hacemos un balance positivo.
Bueno, Juan, sí. Estamos con el tiempo medio atorado, y todavía tenemos que cerrar un poco el programa aquí con los compañeros que están aquí en la mesa, pero la próxima semana vamos a ampliar con trabajo territorial, vamos a hacer notas a los compañeros de los barrios, a ustedes de Moreno Ciudad Pulmón, para que podamos tener con más amplitud lo que sucedió y lo que sigue sucediendo, que es esta lucha que no termina.
Sí, bueno, les agradecemos nuevamente, y bueno, para cerrar la columna, que también agregar que coincidimos con la posición de los compañeros de ahí de ATE, que las conquistas se consiguen en la calle, no quedándose de brazos cruzados en su casa ni de alguna manera esperando que resuelvan las cosas los de arriba, no los que gobiernan. Así que seguiremos en la calle reclamando no solo el tema del agua potable, sino la eliminación de todos los basurales que existen en el distrito de Moreno.
Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Juan Ledesma de Moreno Ciudad Pulmón, y ahora sí, volvemos a volver a los estudios de la 90.1. Cadavero, ¿tiene saludos?
Así es, bueno.
No para mí, sino para los trabajadores.
No, es un saludo general, claro, a todos los trabajadores del Estado. Me encantaría leer esta frase, algo cortita. Es preferible intentar un camino autónomo, independiente, propio, que al principio a lo mejor es tan doloroso como el otro. Pero el final del camino es nuestro. Estamos construyendo nuestra nueva sociedad. Para refutar lo del fin de las ideologías.
Claro,
pensamiento claro. Neoliberal, ¿no? Bueno, para sintetizar, el 27 de junio de 1981, la OIT recomienda a los países miembros, mediante dos convenios 151 y 159, la negociación paritaria para los trabajadores del Estado. Para romper, hablando de paradigmas, romper con esto del servidor público, que era la utilización, digamos, de los recursos humanos, por decirlo así, de parte de los estados con respecto a los trabajadores. Y de esa manera no negociar, no sentarse a dialogar las condiciones de trabajo, y que como uno es servidor público, tiene otra carga ideológica, hablando de ideología. No es lo mismo un trabajador que un servidor público. A raíz de eso, digamos, en Argentina se celebran estas convenciones a raíz de la ley de Germán Abdala, que es el compañero, digamos, que nosotros, sí, por ejemplo, Anusate también es, ¿no?, en la agrupación Germán Abdala. A nivel, por ejemplo, CTA somos Germán Abdala porque reivindicamos la figura de un compañero de lucha histórico de la ATE, siendo muy joven, ¿no?, que se nos ha ido pronto, pero que ha dejado mucho legado. Bueno, esto es después de mucha lucha, obviamente, de que hubo una negación, o sea, se llega a las negociaciones paritarias argentinas, pero a raíz de la lucha del otro compañero, Víctor Lesionar, que hoy se candidatea para el Frente Popular, y es un orgullo para los trabajadores tener un trabajador en las primeras filas y peleando por instalar un nuevo proyecto. Bueno, Víctor Lesionar, siendo diputado nacional, ingresa el proyecto para que se sancione el 27 de junio como Día del Trabajador Estatal. Y esto se ha logrado a partir de, lo leo, la ley 26.876 en el año 2013. Se sanciona y ya estamos hablando de que a nivel provincial ya ha adherido la provincia de Buenos Aires a esa ley. Así que, digamos, y en esto... Bueno, que aporte, ahora aporta a Susana, yo lo que quiero cerrar es esto, digamos, el saludo, y obviamente nosotros que refutando siempre el tema del fin de las ideologías, la pelea, digamos, del Día del Trabajador del Estado tiene también que ver con esa lucha que han puesto compañeros de ATE para que se sancionen las convenciones colectivas para los trabajadores del Estado. No es gratuito ni gracioso decir el 27 de junio fue el día que se sancionó para los argentinos trabajadores del Estado las convenciones colectivas.
El tiempo es veloz en radio, sí, pero atando lo que usted está diciendo, ir recordando lo que dijo la presidenta. La presidenta de algún modo estableció el timón y dijo el horizonte del modelo es ir hacia el capitalismo. Evidentemente se está agravando aún más los sancionarios para los trabajadores, en realidad. La consulta es, en los últimos meses se han visto muchas acciones, medidas de fuerza por parte de los trabajadores. ¿Va a haber próximas medidas?
Así es, y bueno, para mencionar, el 8 de julio tenemos un paro provincial, continuando con esas medidas que vos mencionabas desde el inicio de año, y pidiendo siempre lo mismo, ¿no? Que el Estado no haga oídos sordos, que no le dé tanto al capitalismo y que, digamos, por ejemplo, no, el gobernador se había comprometido con ciertas cuestiones y que hoy en día la suspende por la campaña. Hay que ser sincero. Entonces estamos pidiendo, pase plante de los compañeros, y uno de los compromisos paritarios era los becados de los hospitales. Son 4.500 compañeros que están hoy en stand-by y por una cuestión de la continuidad política siempre pasa esto, no van a pasarlos a planta. Esta es la intención del gobierno. Nosotros vamos, en una de las premisas, es pase a planta esos compañeros. Blanqueo de las cifras que otorgó, que están en negro, del último, digamos, aumento salarial, si se diría entre comillas, porque ni siquiera llegó a hacer una recomposición. Y obviamente por el tema de la restatización de los servicios tercerizados, el maltrato del que el compañero Raúl le hacía mención, de la prestataria, como también está pasando, por ejemplo, con aquellos servicios que son del Estado, pero que tienen empresas tercerizadas adentro, IOMA, IPS, uh-huh. todos los organismos del Estado tienen tercerizados, o sea que hay un negocio y un curro fabuloso. Nosotros decimos basta con eso. Esa es la guita donde se está fugando en esas empresas que no se pone y no se invierte en las escuelas, en los hospitales, en todo lo que se necesita en cuanto a políticas públicas. Eso para resumir. Nosotros vamos por eso y por mucho más.
Susana, ¿preguntas que le quieras hacer a los compañeros?
No, en realidad quería coronar el tema de las convenciones colectivas de trabajo, la ley Abdala, con las convenciones colectivas que se tratarán por primera vez en el municipio de Moreno, gracias a la lucha y el esfuerzo de todos los compañeros y compañeras el 18 de junio acá en el municipio de Moreno. Y quería recordar que la ley 14.600 es la que diere, gracias a, también al esfuerzo de la única compañera de ATE, diputada Rita Liempe, que el año pasado logró el 26 de junio firmarse en el Senado y el decreto para que se otorgara nuestro día.
Bueno, vamos a darle la palabra a los compañeros que quizás vieron pocas intervenciones, para que también lo puedan escuchar los oyentes y los compañeros de trabajo, digamos. De eso se trata lo que es el programa de radio y la radio en sí. Roque, ¿cómo estás viviendo estas elecciones y cómo llegás a hablar con tus compañeros? Porque Raúl nos comentaba lo que él vive todos los días. ¿Cuál es tu realidad cuando te encontrás con compañeros, cuando tenés que dialogar?
Sí, los compañeros confían en nosotros, confían que nosotros somos los únicos que estamos en la calle, que luchamos, que resolvemos los problemas de ellos. Los problemas en el municipio son muchos, hasta persecuciones laborales. Los compañeros confían mucho en ATE y en la lista verde en USATE.
Raúl, últimas palabras que quieras decir, algo que no se te haya preguntado y que querés manifestar para que los que te están escuchando.
Sí, no, bueno, el 2 de septiembre confiamos en el voto de los compañeros y que yo sé que vamos a ganar, la verdad Nusate va a ganar, y saben que nosotros estamos en el puesto de trabajo, estamos en la calle y contra el gobierno y siempre vamos a dar el pecho por los compañeros. Nada más.
Bueno, ahí escuchábamos a Raúl y a Roque. A Walter lo vamos a tener en los próximos programas seguramente, y vamos a seguir ampliando con preguntas y con cuestiones que van atándose en este escenario que bien describía Maynard, que es diferente a otros años y que lleva, para analizarlo particularmente, por lo menos desde el lado periodístico, es muy enriquecedor, digamos, porque ya cuando ingresa una decisión del Estado jugar una interna de los trabajadores, no es algo menor, así que eso también hay que analizarlo desde ese lugar. Desde ya agradezco su visita. Y a Meirar le voy a hacer una consulta. Atando directamente quizás a lo que estábamos hablando, ¿no? Mariano Hues en el Club Los Indios, días atrás, para marcar la cancha en la interna que tiene el Frente para la Victoria, con el señor Festa del ANSES, dijo que vamos a recuperar el ANSES. Que podría hacer denuncias, pero no las hace. ¿Cómo analiza esas declaraciones que de algún modo enmarca un organismo del Estado que ya ha sido puesto en primera escena por parte de los trabajadores que han denunciado cómo se vive en el ANSES?
Bueno, celebro esa decisión del intendente actual, señor Mariano Hues, porque en realidad el tema del ANSES es un tema que nosotros venimos denunciando, nuestra organización sobre todo, hace mucho tiempo. El tema de que se desvían los fondos del ANSES, que son los que se utilizan para subsidiar a otras empresas, de los desmanejos, de que no está representado, dirigido por un concurso, por trabajadores y por todo lo demás, ya cierro, digo esto, es un tema viejo que lo tendría que haber tratado antes. Lo que pasa,
incluso si tiene elementos para hacer la denuncia, la tendría que hacer.
Exactamente. Lo que pasa, que lo que no me parece, que hoy justamente, en el medio de una elección, piense de esta manera. ¿Por qué? Porque es una herramienta electoral. con un candidato que ha sido parte de su staff, digo, ¿no? Entonces, está bien que lo haga, si es que lo va a hacer. Lástima que lo tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Y me están diciendo que cierre, y no quiero cortarte, pero quiero hacer extensiva una invitación a toda la sociedad, que nosotros vamos a hacer el día 9 de julio, nuestro sindicato, a partir de las 11 de la mañana, una espectacular peña, con un exquisito locro que voy a cocinar, digo, en modestia aparte, empanadas, chori, números artísticos, sorteos. Y la verdad que el valor de la entrada es módico, son 10 pesos, pero necesitamos que lleven un alimento no perecedero para ayudar a un comedor que tenemos en Villanueva, que estamos tratando de bancar, porque hay otra realidad, que es la que hoy no hablan todos estos candidatos a... Está bien que se ocupe del ANSES, pero también se tendría que ocupar de lo que es la zona periférica del centro de Moreno.
¿El 9 entonces la peña, qué hora?
11 horas, a partir de las 11 horas de la mañana los esperamos.
Bien, ahí está la invitación dada. Para aclarar, en el marco de las elecciones, lo que hace Wes es un discurso político de decir, ellos ponen en riesgo el ANSES, nosotros ponemos en riesgo el municipio. Como si fueran kioscos, ¿no? Esa es un poco la idea del planteo de Mariano Wes. Desde ya agradecemos que hayan venido aquí en los estudios. Nos estamos yendo. ¿Gabriela dónde anda, Gabriela?
Venga. Acá estoy.
Vamos a cerrar el programa. Venga, Medina.
Acá estoy, no me
¿cómo
fui.
¿Cómo? Bien.
Pero bien, ¿y usted cómo está?
Bien.
Bueno.
Finalizando el programa, ya viene la copa derramada, bueno. El aviso.
Ay, sí, que se no va. Se le derrame todavía, que esperen un ratito.
¿Se va a quedar escuchando usted?
Sí, me voy a quedar.
Yo me quedo.
Bueno, va a tener problemas, porque si usted se queda escuchando, sí. Está su gurí y su compañero, que él no la van a mirar de buen modo.
Es verdad.
Así que nos vamos
mejor a no me voy a quedar, los voy a escuchar por internet.
Meinar, si nuestra Meinar, ¿dónde anda nuestra Meinar?
Acá, porque somos varias.
Corrió mucho, ¿eh?
Hoy sí, pero bueno, no quise interrumpir, quise preguntar, pero bueno, acá el tiempo es tirano, me dijeron en TV.
Veloz, diría yo, porque la palabra tirano no me gusta, veloz.
Bueno, buenas noches a las oyentas y oyentes. Los esperamos el 8 dónde? Para ir a la gobernación y el 9 para la peña.
Entonces, convocatoria de la unidad de clase el 9...
No.
¿No qué?
Nos vamos a la peña nomás.
Ah, no sale al aire, díganle. No sale al aire. Claro, no, me dice. No sale al aire.
No vamos a la peña, no va.
Se van a la peña. Bueno, nos vamos hasta el próximo jueves.
Sería el 16.
Exactamente, las matemáticas a mí no me dan, pero sí a Meinar.
Chau.
Nos vamos hasta el próximo jueves.
Chau.
16.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola.
Hola. ¿Y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza.
Olvídate.
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal.